Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos que nos parecen que son los más urgentes en la amplia agenda informativa este día. Y se luego compartimos bajo un análisis crítico de esta realidad. Gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo en vivo este miércoles 21 de febrero del 2024. Hoy vamos a comentar varios asuntos. Lamentablemente, el tema de la violencia generalizada se ha recrudecido en los últimos días y no para. Hoy les vamos a comentar que, por un lado, se descubrió una nueva fosa clandestina, en este caso acá en Zapopan. Por otro lado, se registró otro multihomicidio en la zona metropolitana de Guadalajara, en este caso en Tlajomulco. Todo esto mientras todavía se mantienen los ecos de los multihomicidios más recientes, en concreto el de Tlaquepaque de este fin de semana pasado. Las autoridades anuncian que se está reforzando esa zona cerca del Cerro del Cuatro, donde ocurrió el multihomicidio el fin de semana. Los vecinos, digamos, traen algunas opiniones, se sienten más seguros o no, pero sin embargo vemos que, a pesar de los despliegues de las Fuerzas Armadas en diferentes puntos de la ciudad, continúa muy alta la violencia. Otra arista de la violencia es el tema de la tortura, y según el Observatorio contra la Tortura, y respaldado con informes también de Naciones Unidas, lamentablemente es una práctica que está en aumento acá en México. Le vamos a comentar los detalles y también situación particular de esta crisis por tortura en Jalisco. Lamentablemente también siguen las acciones de represión. En este caso hay un pronunciamiento de diferentes colectivos exigiendo seguridad para la comunidad indígena de Santa María de Ostula, acá en Michoacán, que ha sufrido una serie de ataques en las últimas semanas, y también se exige a la autoridad el reconocimiento de su guardia comunal. También vamos a hablar de otros asuntos más hacia el final del programa que tienen que ver con el clima electoral, temas también de corrupción, esta lamentable e indignante situación de prisión domiciliaria para Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y ya hacia el final también temas internacionales. Vamos a tener una entrevista esta tarde, de hecho, con Víctor Manuel González Romero, investigador acá de la Universidad de Guadalajara, quien a través de sus redes sociales viene publicando un seguimiento muy puntual de la crisis en torno a personas desaparecidas, y con él queremos continuar el ejercicio también del análisis del registro, del nuevo registro estatal de personas desaparecidas, ese que ha visto como diferentes colectivos como algo positivo finalmente su publicación, aunque llega casi 3 años con retraso, pero todavía hay algunos pendientes. Es parte del menú en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Gracias a Alejandro Coronado, que nos apoya en la producción de este espacio. Gracias también a Manuel Candelas, él nos apoya en los controles técnicos de Radio Universidad de Guadalajara, y el mayor agradecimiento es a ustedes por acompañarnos. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo también este programa, pero en formato video a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra como @CosaPublica2 en Twitter, o X, Cosa Pública 2.0 en Facebook, y Cosa Pública 2.0 en YouTube. Así también le invitamos a que visite nuestro canal en esa plataforma y se suscriba. Recordamos que ahí compartimos cada tarde también las entrevistas y el programa completo. E incluso esas tres plataformas son la vía para que se pueda comunicar con nosotros. Vamos a partir con una información preliminar que hasta ahora ha publicado Notisistema, una pequeña nota sobre la localización de una nueva fosa clandestina en Zapopan. Dice que fue el colectivo Luz de Esperanza el que reporta el hallazgo de un nuevo punto de inhumación clandestina en el municipio de Zapopan. Esto a través de una denuncia anónima. Fíjense la importancia de estas comunicaciones anónimas. La denuncia anónima llevó a las buscadores de Colectivo Luz de Esperanza a un predio que está ubicado sobre la calle Morelos, en el poblado Santa Ana Tepetitlán. El coordinador de Luz de Esperanza, Héctor Flores, señaló que encontraron segmentos óseos dispersos en un terreno donde pero en un terreno también donde la policía de Zapopan ya había encontrado restos. Entonces, él pregunta, ¿esto es de animal o es de persona? Perdón, seguimos trabajando porque es un terreno muy amplio. Esas son declaraciones textuales de Héctor Flores a Notisistema. Muy cerca de esa zona, se recuerda que semanas atrás fue localizada otra fosa clandestina que en su momento fue procesada por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que todavía pues está esperando resultados de esos exámenes, pero otra vez fosa clandestina en Santana, Tepatitlán, y donde ya había sido eso registrado por las autoridades. Rubén Martín, buenas tardes, un gusto saludarte.
¿Qué tal, Jesús Estrada? Un cordial saludo a todos los radioescuchas que nos acompañan aquí en Cosa Pública 2.0. Bueno, vamos a esta otra arista de esta guerra informal y son los homicidios múltiples. Esta anoche se registró un nuevo multihomicidio en la metrópoli, con lo que suman 5 en lo que va del mes. Este nuevo episodio ocurrió en la colonia Las Villas, en Tlajomulco de Zúñiga, hasta donde se trasladaron elementos de la policía municipal tras reportes de varias personas inconscientes al interior de una zanja localizada sobre la calle Villas Amanecer Norte, al cruce de Villas del Campo. Al llegar, los policías localizaron los cuerpos de 3 hombres con visibles huellas de violencia y maniatados en el punto. No se detuvo a nadie involucrado y los cuerpos fueron trasladados a instalaciones forenses para la práctica de la necropsia que permitan establecer la causa de su muerte, y en espera de que sean identificados de forma oficial. Esto informó la Fiscalía del Estado en un comunicado.
De hecho, NTR hace un buen recuento y recuerda que los otros 4 multihomicidios de febrero de este año en la ciudad se registraron en San Pedro Tlaquepaque, y en conjunto ya suman 16 víctimas en lo que va del mes. Antes del multihomicidio de anoche en Santa Cruz del Valle, en el mismo municipio, el cadáver de un hombre con huellas de violencia y un impacto en el cráneo fue localizado a un costado de un canal de aguas pluviales. Ese crimen tampoco dejó personas detenidas.
En tanto, en Tlaquepaque, un presunto enfrentamiento a balazos entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional registrado esta mañana provocó bastante movilización policíaca en el municipio de Tlaquepaque. Presuntamente se trató de 2 enfrentamientos en ubicaciones distintas, uno de ellos sobre las calles Brigada Norte y Brigada Poniente en la colonia El Tapatío.
Según el informador, y citando fuentes oficiales, fueron los guardias nacionales quienes acudieron al punto y se habrían visto involucrados supuestamente en los tiroteos al realizar un operativo de vigilancia en esa zona, pero de forma extraoficial habría fallecido una mujer y un hombre, ambos integrantes supuestamente de un grupo criminal. La mujer, al intentar escapar, cayó de una azotea, aunque tenía una lesión de bala, mientras que el hombre fue aparentemente abatido por elementos castrenses.
Bueno, y justamente por estos episodios de violencia, elementos del Ejército Mexicano, de la Policía del Estado y de Tlaquepaque reforzaron la vigilancia en la colonia Buenos Aires y Francisco I. Madero y otras aledañas al Cerro del Cuatro, tras el ataque registrado la mañana del domingo, el cual cobró la vida de 7 jóvenes y una adolescente de 15 años que resultó herida.
Hay una nota del Occidental donde cuenta que los elementos, junto con los policías estatales y municipales, instalaron un retén en la calle Santa Rita y 8 de Julio y colocaron conos en color naranja, mientras que con una pequeña bandera del mismo color, de forma aleatoria, indicaban a motociclistas y automovilistas que se hicieran a un lado para realizarles revisiones preventivas, buscando armas, drogas u otros objetos que puedan ser utilizados para cometer algún delito.
Ahí se entrevistó a un automovilista, dijo, me parece bien, hacen bien su trabajo, después de lo que pasó el domingo creo que vale la pena, si es un poco incómodo y le quita 5 o 10 minutos, pero como dice el refrán, el que nada debe nada teme, me pidieron mis documentos, revisaron el vehículo y se acabó, dijo Miguel García, un automovilista que fue inspeccionado por los militares.
También hablaron con vecinos de las zonas, quienes se mostraron a favor de este despliegue militar porque esperan que así se reduzcan los hechos violentos en la zona, pero están pidiendo que esos operativos sean permanentes y no ocasionales. Por ejemplo, un vecino dice, sí, la verdad me parece bien que estén aquí, que están cuidando todo, y sí, que sea más seguido, no nada más cuando pase algún hecho, que sea más seguido la seguridad, y sobre todo uno se siente más seguro, puede salir uno más tranquilo, ya que todos están vigilando. Eso lo dijo Ulises Corona, comerciante de la colonia Buenos Aires.
Otro vecino de la colonia Francisco I. Madero, que la mañana del domingo estaba esperando el camión en la terminal que se ubica a menos de 50 metros del punto de ataque, narró cómo los jóvenes fueron acorralados por varios que por un lado llegaron en 2 vehículos y por otro en motocicletas. Dijo, sé que se bajaron los chavos, 2 chavos venían de allá, se reunieron y es cuando llega un carro y una camioneta y se bajaron armados. Y ahí los agarraron, los que vinieron de la moto los encajonaron. También ellos se arrancaron hacia el rumbo, hacia abajo, y los de la moto detrás de ellos, y aquí quedan tirados todos los chavos. De hecho, yo vine a ver y todos estaban tirados ahí, pues qué hace uno en el momento, pues tú corres, ¿no? Mejor tu vida que los demás, ¿qué puedes hacer?
El Occidental recuerda que en el punto fallecieron el fin de semana, fueron asesinadas 2 jovencitas de 14 y 15 15 años de edad, así como 4 varones de 14, 15 y 2 adultos de 20 a 23 años. Una jovencita de 14 años y un varón de 15 años resultaron heridos. Este último falleció la madrugada del lunes en la clínica 46 del IMSS.
Familiares, amigos y vecinos colocaron una imagen de la Sagrada Familia, fotos de los fallecidos, veladoras, flores, así como cigarros, cervezas y algunas galletas justo afuera de la estética que se ubica en las esquinas de Nicolás Avellaneda y Santiago de Linier, donde los jóvenes estaban sentados conviviendo cuando fueron atacados a tiros poco antes de las 7 de la mañana del domingo.
Y bueno, hay también análisis sobre esta situación en particular en Tlaquepaque, esta crisis de inseguridad. NTR habló con el doctor Rubén Ortega Montes, integrante del Observatorio de Seguridad Pública, Justicia y Derechos Humanos de acá de la Universidad de Guadalajara, quien opinó que Tlaquepaque es un estado fallido debido a la negligencia de las autoridades. Dijo, es increíble que no haya pistas de tantos delitos, que no estén funcionando ninguno de los sistemas de inteligencia, ni los de rastreo, ni siquiera los informantes.
El especialista dijo estar en desacuerdo con la militarización, pero en un caso tan extremo como el de Tlaquepaque, la Guardia Nacional sí debería intervenir directamente para pacificar la zona. Rubén Ortega Montes resaltó que están matando a los jóvenes y por lo tanto están destruyendo el futuro. Las estadísticas demuestran que la mayoría de las muertes están entre los 16 y los 25 años. Está muriendo una generación. Los políticos habían prometido que con la educación y con las becas iban a cambiar las condiciones de los jóvenes, pero la realidad es que no solo no ha cambiado, sino que está peor que antes, señaló el investigador de la Universidad de Guadalajara.
Y bueno, remató diciendo que seguimos en la misma. Dijo, una inseguridad rampante, hartazgo social, un cinismo total de la delincuencia, se ha perdido la tutela del valor jurídico del derecho penal, debe garantizar y que también nos garantiza una constitución que está sin funcionar porque las autoridades no están cumpliendo con sus funciones, dijo.
Bueno, y el diario NTR se detiene en la violencia, pero en la violencia en contra de actores políticos en particular. Recuerda que el 1 de febrero en Zapopan fue asesinado a balazos Jaime Vera Alaniz, quien era precandidato por el Partido Verde a la presidencia municipal de Mascota, convirtiéndose así en el hecho número 95 de violencia política en Jalisco desde 2018. A partir de un trabajo de investigaciones del Programa para Estudio de la Violencia del Centro de Investigación y Docencia Económica, la organización Data Cívica generó la plataforma Votar Entre Balas para monitorar las dinámicas delictivas en contra de personas políticas o cercanas a ellas previo, durante y después de un proceso electoral.
En el caso concreto de Jalisco, las investigadoras detectaron 95 hechos de violencia política entre el 2018 y febrero de este año. Con base en esa información, en la metrópoli y los municipios de Zapopan, donde mataron a Vera Alaniz, Guadalajara, San Pedro, Tlaquepaque y Tonalá son focos rojos por violencia política. Fuera de la ciudad, destacan demarcaciones como Santa María del Oro, Puerto Vallarta, Poncitlán, Lagos de Moreno y Concepción de Buenos Aires. Las estadísticas presentadas por la organización señalan que en Zapopan se han registrado 8 hechos de violencia política, que es el mayor número en todo el estado.
En esta nota se recuerda que esta violencia política tiene diversos generadores y presenta formas distintas. Sin embargo, la principal es el asesinato y desde 2018 en Jalisco han matado a 44 actores políticos. El último caso fue el de Vera Alaniz, pero se tienen documentados los homicidios de Juan Carlos Andrade Magaña, ocurrido el 15 de mayo de 2018 en Jilotlán de los Dolores. Él era presidente municipal y buscaba la reelección. En la cuenta de Data Cívica es el primer asesinato reportado.
Ya hace un recuento. En ese mismo año, pero en julio, también fue asesinado Víctor Díaz Contreras, alcalde de Tecalitlán, y para el 18 de diciembre, pero de 2020, se dio el magnicidio, se recuerda, de Aristóteles Sandoval, exgobernador, ambos emanados del PRI. Para 2022 fue asesinado Jorge Luis Tello, expresidente de Tomatlán, García, Jesús Zúñiga Mendoza, exdiputado, y Luis Alberto Arredondo, exalcalde de San Sebastián del Oeste. Los tres son solo algunos de los actores políticos incluidos en ese registro. Además de los asesinatos, la violencia política también se manifestó en 18 ataques armados, 16 secuestros, 9 desapariciones, 6 amenazas y 2 atentados, con un total de 38 municipios.
En la mayoría de las ocasiones no fue posible identificar a las personas agresoras, pero Data Cívica adjudicó al cártel Jalisco Nueva Generación un total de 10 hechos, uno de ellos fue en Cihuatlán y en conjunto con un edil del municipio, pero no se precisó. A la agrupación criminal también se le señala la desaparición de la regidora independiente María Becerra, ocurrida en septiembre de 2020, y también esta organización señala al cártel de Sinaloa por amenazas hechas al gobernador Enrique Alfaro Ramírez en octubre del año pasado. Nos damos una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Vamos a línea telefónica para agradecer y saludar al doctor Víctor Manuel González Romero, que nos tome esta llamada. El exrector de la Universidad de Guadalajara, profesor e investigador de esta casa de estudios, se ha dedicado durante ya más de 2 años a un análisis sistemático de las cifras oficiales, de los datos que proporciona el gobierno del estado sobre el tema de desaparecidos. Y en razón de que la semana pasada, el pasado 16 de febrero, se publicó el registro estatal de personas desaparecidas, que estaba pendiente por dar a conocer desde junio de 2021. Bueno, el doctor Víctor Manuel González Romero hizo una revisión y publicó en sus redes sociales un análisis preliminar, y queremos justamente conversar con él para que nos comparta su lectura. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén, Jesús. ¿Cómo están?
Muy bien, muchísimas gracias por atender esta llamada. Pues tenemos interés que nos comparta estos comentarios, este análisis, esta lectura que ha publicado el Registro Estatal de Personas Desaparecidas de Jalisco, y bueno, pues los hallazgos principales que usted encuentra en este registro, doctor.
Sí, cómo no. Mira, lo primero que habrá que reconocer es que ya tenemos un registro. Aunque se haya tardado casi 3 años en lugar de 3 meses, como lo estipulaba la ley, uh-huh. Bueno, lo bueno es que tenemos ya un registro, el cual se puede descargar una base de datos, entonces son datos abiertos, y ya podemos hacer mucho mayor análisis que lo que teníamos previamente con el sistema conocido como SISOVIC, que eran solamente datos agregados estadísticos. Entonces, habrá que reconocer que ya tenemos eso. Además, se pueden consultar cédulas publicadas por la Comisión Estatal de Búsqueda. Antes, pues, no esta posibilidad. Y si bien no quiere decir que se puedan consultar todos aquellos datos sobre personas desaparecidas, solamente sobre aquellas que se publicó una cédula por la Comisión Estatal de Búsqueda, porque hay muchos casos en donde no se publican por diferentes razones. Además, el sitio este tiene gráficos que son fáciles de entender, y tiene también en las cédulas código QR, lo cual pues ayuda a que se tenga más confianza en que los datos son reales, son verídicos, ¿no? Y yo creo que lo más importante aquí es que al tener ya datos abiertos, da la posibilidad de que se vayan depurando estos datos, sobre todo con ayuda de los colectivos y de las propias familias. O sea, si algún dato no está, como ya lo han observado varios de los colectivos, que hay datos faltantes, pues el gobierno, si hay voluntad, pues lo puede ir mejorando continuamente. Entonces creo yo que estas son las partes positivas que tiene este registro.
Estas partes.
Sí. Uh-huh. Sí, perdón.
No, adelante, doctor. Entonces, encuentra digamos, como apuntada virtudes, pero también encontró defectos.
Sí, como cosas que le faltan o que nos hubiera gustado que tuvieran, primero, el registro no está en vivo. O sea, los datos que publican los dan a conocer mensualmente. Cuando la ley establece que deben de ser datos que estén en vivo, o sea, que en cuanto se reporte una persona ya se encuentre en este registro. Entonces, no está así. Los datos están incompletos, como ya se ha mencionado, falta colonia, falta que haya edad año por año, no por rango. En cuanto a las fechas, ya sea fecha de desaparición, de localización, solo viene el mes y el año, no viene el día, etcétera. No viene, por ejemplo, también si pertenecen a algún grupo vulnerable, digamos, si pertenecen a la comunidad LGBT, o cosas de esa naturaleza que ayudarían a hacer un análisis un poquito más adecuado. Entonces, está incompleto. No se actualiza todos los días, está incompleto. Si lo compara uno con el Registro Nacional, pues sí es muy limitado. Es más sólido, es más, aporta más el Registro Nacional, que aquí llama la atención que pues el gobierno se tardó mucho tiempo, estuvo diciendo que estaba mal el Registro Nacional, y pues la herramienta que da el gobierno estatal, que nos da ahora a conocer, pues es mucho más deficiente que la herramienta a nivel nacional, ¿sí? Y habrá que decir que algo grave es que todavía no se homologan los datos con los datos nacionales. O sea, los datos de Jalisco del 22, de marzo 22 a la fecha, no los tiene el registro nacional todavía, aunque la ley estipula que así deben ser. Entonces es difícil comparar datos para los años 22 y 23. Yo hice la comparación para el año 21 y las diferencias son grandísimas. En el año 21 hay que es el último año que se reportó completo por parte del Estado de Jalisco. Uh-huh. Hay 21 personas, 21% menos de personas desaparecidas en la base de datos estatal en comparación con la nacional, y curiosamente 83% más personas localizadas.
Esto estadísticamente se sostiene, doctor. Llama la atención esta disparidad tan grande entre las personas desaparecidas y las personas localizadas en ambos registros, ¿no?
Claro, llama muchísimo la atención. Esto no ayuda nada a la certeza que se debe tener sobre estas bases de datos, ¿verdad? Está como si a ti te dicen que tu automóvil te da 10 kilómetros por litro o 12 kilómetros por litro, pues tú puedes entender que eso puede haber diferencias. Uh-huh. Pero si te dicen que es de 6 cilindros y en realidad es de 8, ahí sí no puedes entender. Y aquí lo que está pasando es que algunos nos dicen que son de 6 cilindros y otros de 8. ¿Verdad? Están diciéndonos datos diferentes en cosas que no podría haber diferencias. Sí. Entonces, urge que se homologuen, urge que se revisen, urge que se depuren estas bases de datos. La base estatal pues tuvo una oportunidad de mejorar la nacional, a lo que yo veo no la mejora, la cual tampoco la nacional quiere decir que sea la gran cosa, pero la estatal no está mejor. Pero bueno, esperemos que haya voluntad de irla mejorando.
¿Y cuál sería como uno de los principales defectos, justamente que no se actualiza en tiempo real como establece la ley, doctor?
Yo diría que cumple lo que dice la ley, actualizarlo en tiempo real, que se homologue con la base de datos nacional,
sí.
Que se homologue también con las categorías que establece la propia ley, que no pongan categorías que no existen, como la de cierre, que existe una categoría de cierre, hay persona localizada, persona no localizada y cierre, que en ciertos casos la utilicen. Pues simplemente se utilicen lo que la propia ley mandata.
Así es.
¿Qué tal, doctor Víctor Manuel? Le saluda Jesús Estrada, gusto saludarle. Quería hacerle algunas preguntas. Bueno, también leí en su cuenta de Twitter que a partir del registro estatal prácticamente hay desaparecidos en todos los municipios de Jalisco, que viene una gran numeral y hay casos que me llama muchísimo la atención. A Totonilco el Alto, 211 desaparecidos. Entonces, de manera que el registro confirma que está cubierta lamentablemente todo el territorio estatal con desaparecidos.
Así es, lamentablemente al buscar cuántos desaparecidos hay por municipio, encontramos que en todos y cada uno de los municipios de Jalisco ha habido desaparecidos de acuerdo a esta base de datos. O sea, ha habido desaparecidos y están en la base de datos.
Otra pregunta.
Que los municipios con más desaparecidos son Guadalajara, Zapopan, Tlajumulco, San Pedro, Tlaquepaque, en números absolutos.
Claro.
Si uno lo ve por incidencia, por ejemplo, si lo ponemos por cada 100,000 habitantes, los que están con mayor incidencia de desaparición, esto podría interpretarse como los municipios con más peligro de que una persona desaparezca, son San Martín de Bolaños, El Salto, Santa María del Oro, Encarnación de Díaz, Huejúcar, Mazamitla, Cuscueca, Guadalajara, Tala y Chapala, en ese orden.
Justo coincide también con los puntos de mayor conflicto, ¿no? Por ejemplo, Santa María del Oro, Encarnación de Díaz, entre otras puntos del estado donde he visto hechos violentos, casi de guerra últimamente.
Así es. O sea, no es casual que estos municipios tengan mayor incidencia de desapariciones, cuando son los municipios que tienen pues altas incidencias también en otro tipo de delitos.
Doctor, también me parece que por rangos de edad se pueden establecer ciertas tendencias a partir de los datos que ofrece el registro.
Sí, llama mucho la atención, bueno, algo que ya lo habíamos visto en el análisis de los datos, ya sea del registro nacional o del registro del SISOBIT que teníamos, lo que alcanzamos a analizar por rangos de edad es lo que las mujeres normalmente que desaparecen son más jóvenes que los hombres. La edad promedio de todas las personas que han desaparecido en esta base de datos, de los más de 30.000 registros, son 31 años. En el caso de hombres, de edad promedio es 33, y en el caso de mujeres, 25. Algo que me llamó la atención mucho a mí es que está por rangos de edad, y entonces no podemos saber exactamente cuántas mujeres de 15, 16, 17, 18, pero sí podemos saber, por ejemplo, cuántas mujeres menores de 20 años han desaparecido, y es prácticamente la mitad.
Sí, es un dato altísimo.
Todas las mujeres que han desaparecido son menores de 20 años. Este es un dato que a mí me llama mucho la atención por lo que esto implica.
En los datos que ofrece, en rangos de 10 a 14 años prácticamente son 1,000 mujeres, y en los rangos de 15 a 19 casi 2,000. Es altísima la incidencia entre las más jóvenes de las desapariciones. Y justamente los datos, como usted muchas veces lo ha analizado, un problema que no se conoce, que no se identifica, pues poco se puede combatir. Y pareciera que las autoridades no utilizan estos mismos datos que ellos generan para tener análisis de contexto y dirigir estrategias o acciones encaminadas a combatir estos delitos.
Por supuesto, es que ya hemos mencionado en otras ocasiones que es grave el problema para todo mundo, pero en particular para mujeres se ha agravado más en el caso de hombres. Se ha agravado más el problema si uno analiza el número de mujeres que desaparecen o cuántas se localizan sin vida, por ejemplo. Cualquiera de estos datos nos dice que en el caso de mujeres está siendo más grave que en el caso de hombres. No quiere decir que haya más mujeres que desaparecen, simplemente que el incremento ha sido mayor.
Exactamente.
Y esto pues lo deben estar atendiendo las autoridades, porque sí es, pues debe ser una alarma ahorita en el Estado lo que está sucediendo con los desaparecidos.
Así es.
Eso debería ser una labor de un análisis de contexto que se conoce, pero que pocas veces se han visto informes de parte de las autoridades. Con este nuevo registro, doctor Víctor Manuel, ¿se facilita hacer análisis de contexto? ¿Deberían estar las autoridades publicando con regularidad? Por ejemplo, no sé, en este municipio últimamente están desapareciendo más las jóvenes de, no sé, de 10 a 14 años, y emitir alguna alerta. ¿Ese tipo de acciones deberían implementarse?
Por supuesto. Digo, ojalá tuviéramos todavía más información, como lo de Colonia, etcétera. Pero ya con lo que hay, y estoy seguro que pues las autoridades tienen más, porque estos son los datos que hacen públicos, nada más. Ellos deben tener más datos, pues estoy seguro que pueden y deben estar haciendo análisis de contexto, porque esto ayudaría mucho a entender el problema, y más que entenderlo, con saber cómo se pueden definir estrategias para hacerlo menos grave cada vez.
Así es. Y justamente este dato que dice, si me parece que si tuvieran los datos por colonia, creo que ayudaría enormemente en municipios, especialmente metropolitanos, a saber dónde está más concentrado el problema y evidentemente a enfocar esfuerzos a tratar de paliarlo y eliminar esta crisis por desapariciones.
Así es. Hace algunos años uno siempre que imaginaba este tipo de problemas, ya sea de desapariciones o incluso asesinatos, pensaba que era un problema que se daba más fuera de la zona metropolitana que en la zona metropolitana. Uh-huh. Ahora cada vez más es un problema urbano, es en zona metropolitana, es en donde, y lo vemos por áreas, en la zona metropolitana es donde tenemos más delitos, no solamente porque haya más habitantes, sino que en relación al número de habitantes estamos teniendo más desapariciones en Guadalajara, en la ciudad, en la zona conurbada de Guadalajara, en el resto del estado.
Sí, así es. Finalmente, doctor Víctor Manuel González Romero, de mi parte, ¿cuáles deberían ser, de acuerdo a este análisis que ha hecho, y digamos, si ha escuchado, estoy seguro que sí, las opiniones de familiares, de colectivos que buscan a sus desaparecidos, las principales recomendaciones para la mejora del registro?
Bueno, primero es establecer una estrategia para homologar con el nacional, y alimentar los datos al nacional que no se han alimentado y corregir los que se tengan que corregir, que si se puede y lo han hecho, ¿no? Esa sería una estrategia de homologación con el nacional. Otra sería que se haga lo que se tenga, lo que sea necesario para que el registro pueda ser en vivo,
claro,
y no mensualmente. Y una importantísima es, con el apoyo de colectivos y de los familiares de las víctimas, que empiece a depurar esto. O sea, si se pregunta a cada colectivo de los datos que ellos tienen, si están registrados, si están bien registrados, qué falta, etcétera, esto ayudaría a depurar mucho la base de datos, tendríamos una base de datos más confiable.
Cuando señala, cuando dice en vivo, es que una vez que se pone una denuncia, de inmediato se alimenta al registro, justamente cada día.
Sí, así debería de ser, digo, incluso si se tomara un día por alguna revisión que quisieran hacer al respecto, adelante, ¿no? Pero que se tenga que esperar uno un mes para saber los datos, pues esto no ayuda, porque claro, cuando hay crisis en cierta zona, pues no se va a alcanzar a detectar.
Claro. Doctor Víctor Manuel González Romero, quería aprovechar el contacto para preguntarle de otra arista de la violencia, que es el tema de los asesinatos. Usted también le da un seguimiento muy puntual. De hecho, en Twitter comentó hace poco que en enero disminuyeron los asesinatos en Jalisco comparado con enero del 2023. Sin embargo, aumentaron comparado con diciembre. Pero, ¿qué datos lleva de febrero esto? Porque en los últimos días hemos visto una enorme cantidad de multimicidios en diferentes puntos, sobre todo en la zona metropolitana, teniendo a Tlaquepaque como un punto de crisis particular.
En febrero no vamos a tener datos tan buenos a lo que alcanzo a ver hasta ahorita. Mira, ¿no? En general, en los días, llevamos 51 días del año. Uh-huh. En estos 51 días del año se han reportado 234 asesinatos en Jalisco por seguridad pública federal, que lo hace pues todas las mañanas antes de la mañanera, son los datos que revisa el presidente con el gabinete de seguridad. Entonces, se han reportado 234 asesinatos en Jalisco en lo que va del año. El año pasado, en los primeros 51 días, iban 226. Ahorita llevamos 8 asesinatos más, o sea, casi lo mismo. Pero pues las cifras son muy altas, lo que debería es bajar. Estamos en niveles muy altos de asesinatos. Entonces, yo temo que febrero pueda ser un mes que tengamos más asesinatos que en febrero del año pasado. No podemos saberlo ahorita de todo el mes, pero el promedio de asesinatos que llevamos por día en febrero es 4.7. El año pasado llevábamos 4.5, entonces está, uh-huh, en febrero está aumentando. Claro. Enero bajaron un poco, ¿no? Pero febrero está aumentando, entonces también el gobierno no puede cantar victoria mientras tengamos incidencias delictivas de más de 20 asesinatos por cada 100.000 habitantes, no podemos estar contentos. A nivel internacional, el promedio es como de 8, entonces deberíamos estar por ahí o abajo, y no pensar nada más en compararnos con la media nacional, que en México pues es altísima, porque somos un país en donde hay muchísima violencia.
Así es. Bien, doctor Víctor Manuel González Romero, le agradecemos que nos haya tomado esta llamada y nos comparta su lectura, su análisis de lo que nos ofrece el Registro Estatal de Personas Desaparecidas. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y muy buenas tardes.
Igualmente para usted, doctor Víctor Manuel González Romero. Bueno, aquí están esos apuntes, puede seguirlo en su cuenta de Twitter y también tiene una página en internet en la que está subiendo estos datos el doctor Víctor Manuel González Romero. Pues ojalá se atiendan. A lo largo de la semana le hemos presentado diversas voces, tanto de representantes de colectivos como de analistas, sobre lo que se ha encontrado en el registro, y bueno, hay muchas cosas que se han señalado que se tienen que corregir.
Y sobre todo el análisis de contexto, Rubén, para la prevención, esos casos, por ejemplo, jóvenes menores de edad en X colonia, en X municipio, en los últimos 3 meses han crecido muchos, bueno, actuar para prevenir y poner un alto.
Sería esto, ¿no? un punto muy importante si se ofreciera justamente la geolocalización, es decir, la referencia concreta, no solo el municipio, sino la colonia, para conocer dónde están ocurriendo más este tipo de delitos, la crisis por desaparición de personas. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Gracias. Gracias por seguir con nosotros en Cosa Pública 2.0. Vamos a otros asuntos. El Observatorio contra la Tortura presentó su informe de hallazgos de 2022. Este documento muestra cómo en Jalisco las principales, digamos, corporaciones señaladas de cometer el delito de tortura se encuentran en la Secretaría de Seguridad del Estado y en la Fiscalía Estatal. Desde la creación de la Ley General en materia de tortura en 2017, diversas organizaciones se unieron para crear este observatorio y vigilar el cumplimiento de la ley. A la par, genera un informe anual en el que revisan qué se hizo y se monitorean indicadores. Están los datos estatales, más adelante vamos a la información nacional.
Pero aquí cuenta que mediante solicitudes de información vía transparencia, este observatorio estatal consiguió datos sobre tortura de las 32 entidades federativas. En Jalisco, los hallazgos indican que en primer lugar está la existencia de 49 carpetas de investigación por ese delito abiertas en 2022. Ese número de carpetas corresponde a un total de 79 víctimas ese año, 75 hombres y 4 mujeres, pero la Fiscalía no entregó información sobre las autoridades señaladas en cada caso.
Prácticamente una carpeta de investigación, es decir, una denuncia a la semana es el promedio. Para ello, las organizaciones recurrieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, organismo al que le pidieron información sobre las quejas recibidas en 2022 por el delito de tortura. En respuesta, la Defensoría dijo haber recibido un total de 44 quejas.
Y en ellas se pudo conocer que en 19 expedientes se acusó a elementos de la Secretaría de Seguridad como los generadores de tortura, mientras que en otros 19 los señalados fueron elementos de la propia Fiscalía de Jalisco. Además, en 2 casos se encontró que los perpetradores fueron integrantes del sistema penitenciario y en 4 más a otras autoridades no especificadas.
En la respuesta a las solicitudes de información, la Fiscalía del Estado no dio información referente a las autoridades señaladas en las carpetas de investigación y negó datos sobre el número de ministerios públicos encargados de investigar la tortura. Por su parte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se negó a dar información sobre el número de personas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas y tampoco dio datos sobre medidas de ayuda, asistencia o reparación integral del daño.
Y de esta manera, Jalisco fue el único estado en todo el país que decidió ocultar información de este tipo. Las organizaciones realizan solicitudes de información vía transparencia porque México carece de un registro completo sobre tortura. Si bien se tiene el Registro Nacional de Delito de Tortura, este se queda corto, es lo que dijo en declaración a NTR Denis Montiel, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, pero en esta declaración viene incluida en la presentación del informe sobre tortura que hizo el CEPAD.
Dijo, un registro público completo nos permitiría realizar estudios, análisis profundos de los contextos, entender cuáles son los patrones que se van desarrollando, los métodos de tortura actualizados y generar políticas públicas de prevención en la materia, dijo ante esta ausencia. El Observatorio contra la Tortura está conformado por Documenta, el Centro Pro, CEPAD, de aquí de Jalisco, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Fundar, además. Sobre este tema, se entrevistó también en los colegas del diario NTR a Rogelio Barba, jefe del Departamento de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Penales de la UDG. Él dijo que, como atrapados en la Edad Media y sin llegar a un proceso de ilustración, la práctica de la tortura en México como instrumentos de las fuerzas del orden constitucional para castigar delitos es un proceso no cumplido de la civilización.
Y también afirmó que la tortura representa el incumplimiento ético de las fuerzas de seguridad mexicanas, quienes no cambian esta práctica por un método científico de investigación como es requerido en el actual sistema penal acusatorio.
Y desde su punto de vista, la creación de una fiscalía especializada en prevenir la tortura no debería ser necesaria en un Estado democrático de derecho donde se han invertido miles de recursos materiales y humanos para la creación de leyes y normas que delimitan los criterios de actuación de las autoridades en la Procuración de Justicia. Vamos ahora a lo que dice la ONU al respecto. En 2022 se iniciaron 6.226 carpetas de investigación en el tema de tortura o tratos inhumanos, crueles y degradantes, que representa un incremento de 11% con respecto al año previo, 2021. En el mismo año, 82 casos fueron judicializados, de acuerdo con el informe Hallazgos 2022 que presentó el Observatorio contra la Tortura y que reseña el diario El Informador.
Ahí se recuerda que en conferencia de prensa, Jesús Peña Palacios, quien es el representante adjunto en México del Alto Comisionado para Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que los mecanismos de la ONU para la protección de las garantías individuales son insistentes desde hace décadas, por lo que México tiene que emprender esfuerzos especiales para hacer frente a la tortura.
Acompañado de especialistas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Peña Palacio resaltó que las últimas revisiones a México de organismos de tratados internacionales reconocen que hay una ausencia de voluntad y de capacidad para emprender una investigación seria y eficiente de hechos de tortura por parte de las fiscalías del país y resaltan la falta de independencia y parcialidad en las investigaciones de los casos.
En la conferencia también habló Ángel Salvador, quien es coordinador de prevención de la tortura integrante del organismo Documenta. Ahí recordó el dato que en 2022 iniciaron 6.000 carpetas de investigación, con un aumento de 11% comparado en 2021, pero también señaló que ahí se registraron más de 6.300 víctimas ese año 2022, de las cuales 11% son mujeres, y varía el porcentaje a 9.9% en lo que se refiere a tratos inhumanos, crueles y degradantes.
Bien, vamos ahora a presentarle una reseña de un comunicado que dio a conocer la comunidad indígena de Santa María Ostula, que está ubicada en el municipio de Aquila, en Michoacán. Es una reseña de un pronunciamiento de esta comunidad que hace el portal Desinformémonos. Dice que organizaciones de derechos humanos y defensores exigieron que el gobierno federal y de Michoacán garanticen la seguridad de la comunidad náhuatl de Santa María Ostula, así como reconozcan la labor de su guardia comunal para mantener la paz en la región luego de los ataques armados de los que fue objeto los pasados 1 y 5 de febrero.
Las organizaciones denunciaron que los grupos del crimen organizado no han cesado desde hace más de una década de atacar violentamente a la comunidad, cuyos casos más recientes sucedieron con el ataque y la quema de cofradía de Ostula y el sobrevuelo de drones a principios de este mes. La violencia ha ido en un aumento preocupante desde inicios del año pasado y se ha intensificado en las últimas semanas, resultando en al menos 40 comuneros asesinados desde el 2009 y 5 habitantes desaparecidos, destacaron las organizaciones, entre las que se encuentra la Alianza por la Determinación Libre y la Autonomía y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes.
Estas organizaciones destacaron que durante más de 5 décadas la comunidad de Ostula ha enfrentado con su organización tradicional indígena los intentos de invasión y despojo de su territorio, el cual es rico en biodiversidad y recursos minerales y que para ello ha sido fundamental la Guardia Comunal. Sin embargo, los grupos del crimen organizado no han cesado desde hace más de una década de atacar violentamente a la comunidad.
Por todo ello y los ataques más recientes, las organizaciones urgieron a los gobiernos federal y estatal a emprender acciones en coordinación con el gobierno comunitario para garantizar la integridad y la seguridad de los habitantes de Ostula, así como reconocer la labor de la Guardia Comunal para el mantenimiento de la paz en la región y generar acciones para el fortalecimiento de su labor con cuidado y protección comunitaria.
Se reproduce también el comunicado completo que ya les compartimos en nuestras redes sociales. Por lo pronto, vamos a la última pausa aquí en Cosa Pública 2.0, breve, y regresamos con más información para cerrar el programa de este miércoles 21 de febrero.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
En días pasados se conmemoró el Día Internacional de la Lengua Materna y esto atañe pues a las situaciones de existencia y muchas veces en proceso de extinción de estas lenguas que implican justamente la desaparición de los pueblos. Sobre este tema, nuestro compañero Ignacio Pérez Vega hizo una nota que le vamos a presentar en este momento, donde nos cuenta que apenas 10% de los integrantes de pueblos originarios aquí en Jalisco hablan esta lengua materna. Vamos a escuchar esta nota de Nacho Pérez Vega.
En Jalisco hay 557.000 habitantes que pertenecen a las etnias wixárika y nahua, con sede en la entidad, y a pueblos originarios desde donde emigraron para residir aquí. Sin embargo, apenas 66.000 personas hablan su lengua materna, lo que significa apenas poco más de 10%, informó Isaura García, directora de la Comisión Estatal Indígena, quien junto a otras autoridades presentó un programa de actividades en torno al Día Internacional de la Lengua Materna que se conmemora en el mundo el 21 de febrero. La rapera y poeta de la etnia seri de Sonora, Sara Monroy, estará por primera vez en Guadalajara el sábado 23 de febrero a las 4 de la tarde en el Museo del Periodismo o Casa de los Perros. Ella participará en el conversatorio La Importancia del Rap y la Poesía en el Fortalecimiento de las Lenguas Originarias.
Mucho de la actividad que hace Sara Monroy, que también en esta ocasión es la primera vez que nos visita, y que también, aparte de sus actividades como rapera, que nos va a compartir en estos espacios su música, desde la cosmovisión como mujer seri, ¿no?, de Sonora, una de las culturas que están muy vivas allá, pero que la lengua se está perdiendo, ¿no?
El director de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara, Claudio Carrillo Navarro, dio a conocer que con el afán de preservar y difundir las lenguas maternas de los pueblos originarios, se trabaja en las preparatorias de las regiones Sierra de Amula y Costa Sur en una asignatura para el aprendizaje de la cultura y la lengua náhuatl.
Nosotros estamos pensando en que probablemente en este mismo año, esta asignatura que ya está elaborada, hay que destacar que la persona que comandó o que dirigió intelectualmente este trabajo es la doctora Rosa Yáñez, quien actualmente es jefa de departamento en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y nosotros consideramos que una ruta precisamente para, particularmente en el caso de la región sur, donde hay un problema mucho más grave que en otras latitudes sobre la recuperación de la lengua náhuatl, pues esta es una de las rutas.
Una actividad central será el conversatorio Los desafíos para la participación política de los pueblos indígenas en Jalisco, organizado por la ODG y por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, a llevarse a cabo en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, donde la consejera electoral Silvia Bustos Vázquez dijo que en estas elecciones habrá mayor número de candidatos y candidatas alcaldes de las etnias asentadas en el estado.
En los 5 municipios mayoritariamente indígenas de la entidad de Jalisco, que 3 están en la zona norte y 2 están en el sur, las planillas deben estar integradas mayoritariamente por personas indígenas y también asimismo encabezarlas. Entonces, a la hora del registro de las candidaturas, tendrán ellos que acreditar la autodeterminación y autodeterminación calificada, porque así lo exigen pues los lineamientos. Y de ahí que pues ellos podrán tener la representación política en su propio municipio.
Habrá también actividades en el Andador Pedro Loza, junto a la Presidencia de Guadalajara, y en la Plaza de las Américas, en el centro de Zapopan. Con imágenes de Juan González, UDG TV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.
Sobre este mismo tema, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán emitió un comunicado. Dice: hoy, en el Día Internacional de la Lengua Materna, se cumple un año del asesinato del defensor de los bosques, el Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad Autónoma de Sicucho, Alfredo Cisneros Madrigal, asesinado en la noche del 21 de febrero de 2023, sin que a la fecha haya ni un solo detenido o procesado judicial.
Recuerdan que en este contexto suman 70 líderes indígenas, autoridades tradicionales y defensoras de derechos humanos asesinados o desaparecidos por luchar por un país más justo o por proteger el territorio, los bosques o la vida. Los primeros casos datan de 1974, con la desaparición forzada de 5 integrantes de la familia Guzmán Cruz, cuyo proceso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En todos los casos, la respuesta es la misma: impunidad total e injusticia.
Dice este comunicado del Consejo Supremo Indígena de Michoacán que históricamente el Estado mexicano ha sido el principal causante de la desaparición de nuestras lenguas ancestrales, imponiendo unilateralmente métodos educativos que tienen como objetivo la culturación, la incorporación y el integracionismo. Baste recordar las técnicas de castellanización forzada que fueron impuestos como política pública. Y de igual forma, según las cifras oficiales, en nuestro país existen más de 120 millones de personas, de las cuales el 6.2% habla alguna lengua indígena. Sin embargo, en perspectiva, durante el Censo de Población de 1930, el 16% de los mexicanos hablaba un idioma indígena. Es decir, las estadísticas reflejan el fracaso de los gobiernos en turno para rescatar nuestras lenguas. No basta con que organicen conferencias y conversatorios posando para la fotografía, para que después se olviden de los problemas de las comunidades originarias. Y es que, como decíamos al principio, perder la lengua significa que se están extinguiendo directamente los pueblos. Y perder una lengua no solamente es que alguien deje de hablar un idioma, se pierde conocimiento, porque el lenguaje es cultura y es conocimiento acumulado por parte de un sector de la civilización, de tal manera que es un tema de la mayor importancia lo que está ocurriendo.
Me gusta lo que dice al final el comunicado: las lenguas mueren entre las políticas oficiales, la impunidad y la injusticia, pero pese a todo, los idiomas de nuestros antepasados continuarán floreciendo en la organización, la resistencia y los bienes comunales, y exigen justicia para el compañero Alfredo Cisneros.
Bueno, ya nos queda muy poco tiempo. Le vamos a compartir algunas notas de nuestras redes sociales, entre otras, una nota de nuestra amiga y compañera Sonia Serrano, que publica en el diario NTR, que da cuenta de que la Auditoría Superior de la Federación encontró anomalías por hasta 67 millones de pesos en la construcción de, en las obras de la presa El Zapotillo, por pagos en exceso, duplicados o fuera de catálogo. Esto según la revisión que realizó esta Auditoría Superior de la Federación a la cuenta pública de 2022. Y también, pues en este contexto, el gobernador Enrique Alfaro sigue insistiendo que él ya resolvió el problema del agua hasta por 50 años. A mí me parece que está exagerando y que eso no se sostiene con la realidad. Y esto es supuestamente con las obras que se han realizado, entre otros, de la presa El Zapotillo y otras. Y él se asegura que ya se resolvió el problema de abasto y suministro del agua metropolitana de Guadalajara para los próximos 50 años. Con las distintas obras se podrá abastecer de agua a la ciudad y dejar de sobreexplotar acuíferos y fuentes como el lago de Chapala, dijo el gobernador en una nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz. Y ya finalmente, bueno, pues en temas electorales hubo protestas de militantes de Morena por la imposición de candidatos, en tanto que miembros de la comunidad LGTB denuncian a Movimiento Ciudadano por excluirnos a las candidaturas de Jalisco.
Protestas de inconformidades en ambos lados, digamos, de la contienda. Y por su lado, por Laura Haro, la candidata de la PAN, PRI, PRD, hizo examen antidoping y está exigiendo a los demás candidatos y candidatas que hagan lo mismo.
En tanto, el presidente López Obrador pide y exige al IGE investigar la guerra sucia en su contra por medio de la campaña en redes sociales con la etiqueta narcopresidente AMLO. El Bloque Conservador de México está haciendo esa guerra sucia. Eso lo debería investigar el INE. Son declaraciones de López Obrador que recoge el Informador. Muy intenso este hashtag que se difundió desde el fin de semana y que se replicó en la marcha ya en vivo. Ya lo conversamos ayer con Alejandro Páez. Hay algunos aspectos que especialistas que esperamos tener pronto su opinión indican que se trataría de una campaña pues con fuertes recursos económicos pagados para este propósito.
Y desde el extranjero posiblemente también.
Y también en este contexto Sheinbaum denunciará esta guerra sucia ante el INE, es lo que dice. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en Cosa Pública 2.0. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue temporada de libros con Verónica López. Luego la programación habitual y nosotros, por supuesto, le hacemos la cordial invitación para que mañana nos acompañe nuevamente en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana, gracias. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.